De alimentación, nutrición e saúde falamos nesta xornada en Radio Fene. Acompáñanos a doutora María Fernanda Cienfuegos. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Cal é o significado da expresión alimentación saudable?
Como alimentación saludable, casi el nombre lo va dicindo todo. La que nos mantenga sanos. Luego hay que aplicar una serie de criterios a ver qué entendemos el por qué nos mantenga sanos, ¿no? Pero tiene que ser una alimentación que sea variada y que sea sana. Eso sería una alimentación saludable.
¿Y cuáles son los factores clave para una dieta sana?
Una dieta sana, los factores claves, que sea variada. No hay ningún alimento que por sí solo ya nos aporte todo. Entonces, lo principal, que sea variada. Que los alimentos sean sanos, que no utilicemos alimentos ultraprocesados o que no conozcamos un poco la procedencia con muchos productos químicos. Y luego que sea suficiente para la vida que llevamos. Porque claro, luego lo de suficiente, ahí hay que entender. O sea, que no nos mantenga ni con obesidad ni desnutridos. Entonces tendría que ser variada, sana y equilibrada, digamos.
E unha dieta debe ser personalizada, non vale unha dieta xenérica para...
Siempre, siempre, la dieta siempre tiene que ser personalizada. Hay unas normas que sí son genéricas para todo el mundo. Lo que es sano para una persona tiene que serlo para otra. Pero luego no somos todos iguales. Luego, hay patologías. Una persona pues que es diabética o que es celíaca no tiene por qué llevar la misma dieta que otra que no lo es. Pero sí tienen que llevar las mismas normas de que sea equilibrado, que sea sano, que sea variado. Y yo creo que hay que aplicarlo un poco pues a la persona y al tipo de vida.
Están, por lo tanto, directamente relacionados también alimentación e ejercicio físico.
Completamente. Digamos que hacen un tándem. La alimentación sin ejercicio físico, vale, tú puedes comer muy sano y equilibrado y todo eso, pero ¿qué te aporta la balanza? El ejercicio físico. El ejercicio físico solo vale muy bien, pero si tú no metes nutrientes que te den vitaminas, que te fortalezcan el músculo, tampoco vale. Y luego, por otra parte, uno con otro son los que en el que nos ayudaría a mantener el equilibrio del peso, digamos, ¿no?
¿Cómo nos hidratamos adecuadamente?
Con agua, fundamentalmente con agua. Hay que hidratarse con agua, hay que olvidarse de todas esas cosas de ay, que sed tengo, tomo un helado, tomas un helado si te apetece, pero si tengo sed bebo agua, ¿no? ¿Qué necesita el cuerpo? El cuerpo necesita entre 1,5 litros y 2 litros de agua. Luego sí es cierto que hay variaciones, por ejemplo la gente que toma mucha fruta, mucha verdura, también está aportando agua, o por ejemplo en invierno que toma mucho caldo, también lo está aportando. Pero hay que tener en cuenta que el riñón va a necesitar eso, salvo en algún caso como una insuficiencia renal, que ya hay que marcarle la cantidad. ¿Cómo debería de ser la hidratación? Regular a lo largo del día, porque hay gente que se bebe los 2 litros de una sentada y luego a secano, tampoco es bueno. Y no esperar a tener sed. El mecanismo de la sed ya nos está avisando que algo no va bien, que nos falta líquido. Que hay que tener especial cuidado con los niños y con la gente mayor. Con los niños porque ellos no te saben explicar el mecanismo de la sed. Y con la gente mayor porque se pierde con la edad. Entonces es muy importante que nos vayamos, yo casi siempre recomiendo, mide el agua que bebes y repártelo por el día.
¿Y qué criterios, falabas dos nenos, qué criterios deben presidir a la alimentación infantil?
La alimentación infantil, los criterios en general son igual que los adultos, con alguna salvedad, es decir, tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada y tiene que ser sana. ¿Qué pasa? Que con los críos, con los nenos, lo que estás es un poco, hay alimentos que dices tú, uy, no probaron o tienen que probar por primera vez. Hay que ponérselo muy variado porque hay que tener en cuenta que en un neno, para que un alimento guste, hay que dárselo a probar entre 12 y 15 veces por lo menos. La cantidad ya es otro asunto. Aquí tendemos a lo mejor a no darles a probar de todo porque un día lo rechazaron, pero sí cómete lo que queda en el plato, no. La cantidad casi, hay que dejarles a ellos un poco que vayan comiendo la cantidad. Tú preocúpate de que vaya equilibrado, de que vaya de todo, de que vayan probando y luego poco a poco van a ir marcando la cantidad. Y luego yo aplicaría otra cosa que me parece importantísima en los nenos. Y es un poco el no premiarlos con comida, incluso ni felicitarlos con la comida. La comida sana se pone allí, que lo vayan escogiendo. Pero claro, yo veo muchos trastornos luego de adolescentes, incluso de adultos, por utilizar la comida de premio-castigo. Entonces, yo aí sí que haría esa salvedad respecto a los adultos.
Falabas antes dos alimentos ultraprocesados. ¿Existen alimentos bons e alimentos malos?
Los alimentos de por sí ninguno es bueno totalmente ni ninguno es malo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es malo? Todos los productos y todas las cosas añadidas y ultraprocesadas. Pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a comprar fiambre de pavo y yo veo pavo 35%, ¿y yo qué estoy comiendo? O sea, el resto que me falta hasta el 100%, ¿qué como? Si yo cojo unos filetes de pavo, vale, a lo mejor el pavo está hormonado, vale, no lo encontramos todo perfecto, bien, no pasa nada, pero sé que estoy comiendo pavo. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos ultraprocesados? Pues que la mayoría de las veces crees que comes una cosa y estás comiendo otra, que utilizan muchísimos productos palatables, es decir, muchos azúcares, muchas cosas que son agradables al sabor. Yo, por ejemplo, en la consulta, cuando pongo las dietas y tal, siempre digo, a ver quién es el guapo, que abre una bolsa de patatitas y come una sola. Porque es un alimento palatable. Ahora una fruta sí que comes una sola. Entonces, esos alimentos no son buenos.
¿Y los alimentos milagre?
Mira, me río porque los médicos nos reímos mucho con esto, ¿no? Porque no existen. Ojalá hubiese algo milagroso y vaya que ahorrábamos pastillas, enfermedades. Lo que hay son modas en los alimentos. No existen alimentos milagro ni superalimentos, porque si tú me dices superalimentos, yo te diría la fruta, la verdura, la leche, la carne, el pescado, es decir, todo. Ahora, milagro no existen, hay modas.
¿Poden os estudos sobre microbiota intestinal, un tema moi de moda, dar información relevante sobre a nutrición e a súa repercusión sobre a saúde?
Sí, yo creo que ahora mismo vamos a ver, la investigación apunta toda por ahí, es importantísimo. La microbiota intestinal, que son los microbios que nosotros tenemos dentro, es un poco como el código genético. Y van a determinar, los estudios ahora van encaminados a todo, no solo a la obesidad, o sea, creemos que parte de la obesidad va a poder resolverse cuando sepamos la microbiota, sino a el envejecimiento, a la inmunidad, a las defensas de las infecciones, bueno, a todo. Ahora mismo se está estudiando todo. ¿Qué pasa? Que como todo lo que se comenta, luego sale la industria un poco aprovechando todo sin una base científica. Entonces ahora todos son probióticos, prebióticos, vamos a ver, para que eso tenga efecto, tendríamos que saber exactamente cuál es nuestra microbiota. Y ahora mismo, salvo en investigación, eso no lo sabemos. Entonces, bueno, de momento es poco efectivo, pero sí va a ser, desde luego, la investigación va toda en ese sentido, y yo creo que va a ser el gran boom de la medicina.
E ademais da obesidade, pode influir tamén, por exemplo, na diabetes?
Sí. Se cree, además, que diabetes, incluso la diabetes 1, que es totalmente genética, la 2 ya sabíamos que sí, que era por inflamación del intestino, sí que puede estar determinada por determinada microbiota.
E, polo tanto, esa a flora intestinal tamén pode ser determinante para o que falabas antes, a obesidade.
Claro, la flora intestinal es la microbiota, es lo que antes llamábamos flora. Influye en la obesidad, influye en la anorexia, influye en las infecciones, en la inmunidad, en todas las enfermedades que sean inflamatorias intestinales. Pero ahora, por ejemplo, ya hay un grupo haciendo un estudio sobre cuando pones una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, que con frecuencia hay algunas personas que producen una infección después de la prótesis, se cree que la razón está en la microbiota. Y de hecho, tumores, estás haciendo el estudio ahora sobre el envejecimiento y la microbiota, y enfermedad pancreática y la microbiota. Entonces, claro, eso va a ser el gran boom.
Pero todos estos estudios científicos, como é obvio, son a largo plazo, es decir, non van ser para dentro de 3 meses.
No, para nada, son a largo plazo, está en proceso de investigación. Ahora ya hay un poco en hospitales que en fase de investigación están haciendo todo el análisis de la microbiota, pero estamos hablando que en la microbiota nuestra tenemos 100 billones, billones con B, de microbios distintos, y que no hay dos personas iguales. O sea, que hay una parte de microbios que sí son comunes, pero luego esto es como el código genético. No hay dos iguales. Claro, eso va a llevar tiempo.
Na túa consulta, ¿cal é a preocupación máis habitual que leva as persoas? ¿Problemas de obesidade, problemas de dieta? ¿Cal é a preocupación
sí,
máis habitual?
Habitualmente, lo que más veo yo un poco es obesidad, ¿no? pero sí que veo mucha obesidad asociada a patología. Es decir, obesidad asociada a una diabetes, a una hipertensión. Y ahí sí que van los pacientes porque, claro, ahí se sienten un poco perdidos. Porque, vale, tú dices, vale, tengo obesidad o me sobran unos kilos, como sano y hago ejercicio. Pero, ¿y si yo tengo una diabetes, realmente estoy comiendo bien? Y lo que sí veo, y que desde luego me encanta de año en año, en todos los años que llevo en esto, es que la gente cada vez se está preocupando más por si come sano. Yo tengo muchos pacientes que están bien, aparentemente bien, y se encuentran bien, pero dicen, yo no sé si estoy comiendo correctamente. Y entonces van a saber un poco sus hábitos, si tienen que cambiarlos, si tienen que variarlos, no, si comen correctamente o no. Aquello que al principio yo veía de, me sobran unos kilos, ¿cómo los quito? Ahora ya cada vez lo vemos menos. La gente se preocupa más por el tema salud, por lo que come sea sano. Bueno, yo creo que eso está muy bien, es muy importante.
Para comer correctamente hay que aprender a leer las etiquetas.
Por supuesto, por supuesto. Mira, para aprender a comer correctamente y si tu dieta, como hablábamos de dieta personalizada, es correcto, yo lo primero que hago siempre es una analítica a esa persona, porque claro, si tú quieres que eso sea correcto, yo puedo darte unas normas genéricas. Y si tú tienes un colesterol muy alto y yo no lo tengo, bueno, o sea, los dos tenemos que comer sano, pero a lo mejor yo puedo permitirme ciertas cosas, pues que otra persona no puede, ¿no? Pero lo de leer las etiquetas va a ser siempre fundamental, aunque tú comas bien, porque yo como muy bien, como muy sano, y de repente en un etiquetado dices tú, pero ¿yo qué estoy metiendo aquí? Entonces eso es claro. ¿Qué pasa? Alimentos de toda la vida, no te preocupes que pocas etiquetas les hacen falta. Si yo como fruta, verdura, carne, pescado, huevos, leche, vale, le hacen falta a los yogures, que sí que son sanos pero llevan etiqueta, entonces hace falta mirarla, pero cuanto menos cosas envasadas que pasen procesos tomemos, mejor, menos problema vamos a tener.
¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Cómo comemos? A esas preguntas intentan responder os expertos en alimentación, nutrición e dietética. Deses temas falamos coa doutora María Fernanda Cienfuegos. Moitas grazas.
Muchas gracias a usted.